En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y queremos invitar a María de estar con nosotros. Tenemos la Virgen de Guadalupe y Fátima atrás. Tiene muchos títulos, entre los cuales María es la Madre de Dios, el título más grande. María es la madre de la iglesia. Y además María es la madre de cada uno de nosotros. La sabe, le invocamos nuestra vida, dulzura y esperanza. La oración que le gusta más, María es el Ave María. Vamos a rezar a María que interceda por nosotros para que podamos amar más y más a Dios. En imitación de su corazón inmaculado. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tus mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Invitamos también a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Él es el consejero. Él es el Consolador. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo es el Maestro Interior. En las palabras de San Pablo, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz para conocer la verdad. En fuego, el fuego del amor que quema en nuestros corazones. Y vamos a cantar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo, la Iglesia celebra una solemnidad muy querida, especialmente por los mexicanos, y es Cristo Rey, que viva Cristo Rey, este domingo. Y el domingo después, celebramos, entramos en el Año Nuevo. Hay dos veces que celebramos el Año Nuevo. El Año Cívico, que sería el 1 de enero, pero también celebramos el comienzo o iniciación del Año Nuevo Litúrgico cada vez que entramos en el tiempo especial de Adviento. Por eso prácticamente 9 días entramos en el Año Nuevo. Dicho esto, la Iglesia, durante estos días que nos lleva a Cristo Rey de Adviento, nos presenta el tema de la escatología. Es una rama teológica que significa el estudio de las últimas cosas, que son la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la eternidad. Hoy me gustaría hablar un ratito sobre cuál es lo que nos lleva al infierno para que podamos evitar el infierno. El libro del Apocalipsis que estamos leyendo habla de la segunda muerte. La primera muerte es el pecado mortal. La segunda muerte es de morir en pecado mortal. Entonces, me gustaría darles una pequeña explicación catequética sobre cuáles son las condiciones que constituyen la realidad del pecado mortal. Mortal significa fatal. Mortal, fatal, lo que lleva al pecado. Al pecado de la muerte. Son tres condiciones. Materia grave, pleno conocimiento y plena voluntad. Se lo repito, son tres condiciones que constituyen la realidad del pecado mortal que mata la gracia de Dios en nuestra alma. Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. Un ejemplo. Materia grave sería de ser infiel a mi esposo. Yo lo sé y lo hago. Eso sería pecado mortal. Buena noticia es cualquier pecado mortal que podríamos cometer, la misericordia de Dios es infinita. No hay pecado tan grave que Dios no lo puede perdonar. Debemos ver Lucas 15. Lucas 15 es la parábola del hijo pródigo. Y dice Jesús a Santa Faustina, Los pecadores más grandes pueden ser los santos más grandes si confían en la misericordia de Dios. Y San Pablo dice en su carta a los romanos, donde abunde el pecado, sobreabunde la misericordia de Dios. Y un último ejemplo sería el buen ladrón. El buen ladrón vivía una vida mala. Al terminar su vida, mirando a Jesús, pidió perdón. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando yo, cuando entras en tu reino. Jesús dijo, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. El buen ladrón fue perdonado y llevado al cielo inmediatamente después de la muerte, porque él había confiado en la misericordia infinita de Dios. Entonces, esa sería nuestra reflexión sobre la realidad del infierno relacionada con el pecado mortal. Si uno muere en el estado del pecado mortal sin arrepentimiento, merece la separación de Dios para toda la eternidad en el lugar del castigo que se llama el infierno. Pasamos a otro tema. Y es sobre los santos. La iglesia se divide en tres partes, la iglesia purgante, militante y triunfante. Triunfante, los que han ganado la batalla. Como los Dodgers han ganado la Copa Mundial de Béisbol, ¿no? Los santos han ganado la Copa Mundial de la Corona de la Vida Eterna. El catecismo y los textos litúrgicos nos recuerdan que los santos pueden ayudarnos en varias maneras. Pero sobre todo el santo o la santa nos ayuda por medio de su intercesión. Intercesión. Ellos son amigos de Dios y están frente a Dios, aman mucho a Dios y los santos aman a nosotros. Y ellos quieren lo que es mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros sería la salvación de nuestra alma. Ayer en el libro del Apocalipsis, San Juan ve la puerta del cielo abierta. Ojalá, al morir, la puerta del cielo va a estar abierta para ustedes y para mí también. Entonces, el poder de la intercesión de los santos. Segundo es que los santos han dejado para nosotros un ejemplo brillante. Un ejemplo brillante para imitar. Es cierto que necesitamos modelos. A veces pasa por nosotros y por la juventud que escogemos modelos falsos. O modelos malos para imitar. Los santos son modelos para imitar. Y el San Juan Pablo II, en su juventud, no sabía exactamente qué hacer con su vida. Pero al ver la vida de Colby, él fue inspirado para dejar el mundo y hacerse sacerdote. Otro ejemplo fue San Alberto Magno, grande santo, fue impresionado con Beato. Un Beato Padre Domenico, que enseñaba en la Universidad de Padova. Ese Beato, maestro, profesor de Padova, inspiró San Alberto de entrar en los Padres Dominicos y ser uno de los más grandes maestros en el mundo. Fue el maestro de Santo Tomás de Aquino. Como un santo lleva, fue San Beato Jordania de Saxonia, influyó sobre San Alberto. San Alberto tocó Santo Tomás de Aquino. El efecto dominó. Cristo, vamos a pedir de tratar de conseguir la santidad de vida. Acuérdense de las palabras de Jesús. Él dice, sean santos, como su santo, como es Dios es santo, como es santo tu Padre Celestial. Pasamos, hermanos, ahorita al Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hemos llegado al número 170. Y el título es El Lenguaje de la Fe. Me gustaría hablar un poco sobre este título. Número 170 expresa el lenguaje de la fe. Hermanos, el idioma es importante. Y para entender una disciplina, un arte, una profesión, uno tiene que entender el idioma. Ejemplo, si nosotros, me acuerdo una vez, mi hermana mayor, que está en la profesión de la medicina, él había escrito un artículo en una revista de medicina. Me acuerdo tratando de leer su artículo, varias de las palabras que él había escrito en ese artículo de medicina, yo no tenía la más mínima idea de entender el significado de esas palabras. ¿Por qué? Es un idioma, es una profesión donde yo no tengo mucha preparación, prácticamente nada de preparación en la profesión de la medicina. So yo le hablara el idioma de un deportista. Ejemplo, yo jugaba béisbol, si yo digo double play, triple play, hook slide, suicide squeeze, can of corn. Bueno, estoy hablando en inglés, pero probablemente si tú entendieras en inglés, no vas a entender la mitad de lo que había dicho, porque es un idioma que utilizan los beisbolistas. Lo mismo podemos decir frente a la realidad de la disciplina del catecismo, de la teología y de la Biblia. Hace un año y pico yo estaba dando un curso en la parroquia de San Pedro Chanel. de teología, teología básica. Y yo pasé prácticamente una clase, 2 horas, tratando de explicar a la gente palabras teológicas. Ejemplo, teología, el estudio de Dios. Filosofía, el estudio de la sabiduría. Escatología, el estudio de las últimas cosas. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Luego, patrística, el estudio de los padres de la iglesia. Soteriología, el estudio de la salvación. ¿Qué más? Bueno, esas son palabras teológicas, son disciplinas teológicas. Si no sabemos bien el idioma, va a ser difícil entenderlo. Preso número 170, el título es El lenguaje de la fe. Y dice, no creemos en las fórmulas, sino en la realidad de que estas expresan y que la fe nos permite tocar. Entonces, lo que está diciendo, tenemos fórmulas. El credo de los apóstoles, Niceno, Atanasio. Pero debería llevarnos a la persona. Luego dice, el acto de fe del creyente no se detiene en el anunciado, sino en la realidad anunciada. Otra vez, no tantas palabras que nos lleva a la persona es Cristo. Sin embargo, no se acercamos a esa realidad con la ayuda de las formulaciones de la fe. Esas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Por eso nosotros deberíamos leer y rezar, yo confieso lo que decimos en la Santa Misa. Pero entender las palabras, pero más allá de las palabras, es la persona de Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, hermano, pasamos a meditar sobre el libro que estamos leyendo en la Santa Misa, el libro del Apocalipsis. Vamos a dar un resumen. ¿Dónde estamos en este libro fascinante del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia, de los 73 libros. El libro del Apocalipsis significa revelación. Es un libro que incluye 3 momentos del tiempo al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro. Pasado que fue escrito hace 2000 años. Presente estamos leyéndolo y escuchándolo en el presente conmigo. Futuro, porque profecías en este libro que se va a realizar más adelante. Entonces, hasta ahorita, nosotros hemos meditado sobre las 7 iglesias de Asia Menor, donde Jesús, por medio de San Juan Evangelista, presenta las iglesias, sus virtudes, pero también sus fallas. Y le voy a dar un ejemplo, que la iglesia de Laodicea, Jesús reprende esta iglesia. Él dice que, mira, tú no eres ni frío ni caliente, sino tú eres tibio. Ojalá que fueras frío o caliente, pero tú eres tibio. Por eso te voy a vomitar de la boca. Son palabras muy fuertes. Muy fuertes. Vomitar de la boca es una expresión muy fuerte. Y dice Jesús, arrepiéntete. Y poco después Jesús dice, mira, yo estoy fuera de la puerta, golpeando. Aquel que abre la puerta, yo voy a entrar, me voy a sentar, comer con él y él va a comer contigo, conmigo. Ese da ánimo. Que Jesús nos reprende, pero nos perdona. Y Él quiere entrar por la puerta de tu vida. Y Él quiere sentarse contigo. Jesús quiere platicar contigo. Es la hora santa. Jesús te ama. Jesús quiere cenar contigo. Es una invitación a la amistad que Él está brindándote ahorita. Y él entrar en su casa significa que quiere entrar en tu casa interior. La casa interior es tu alma. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de la Santa Comunión. Ayer, empezó con San Juan viendo la puerta del cielo abierta. Para mí me animó mucho. La puerta del cielo estaba abierta. Nosotros debemos pedir a morir que Dios va a abrir la puerta para nosotros para que podamos entrar, ir al cielo. Estar con la Santísima Trinidad, estar con María, estar con los ángeles y los santos en el cielo para toda la eternidad. Entonces hoy, este fue el cuarto capítulo del Apocalipsis. Hoy llegamos al quinto capítulo del Apocalipsis, versículo 1 a 10. Y esto yo le voy a dar un resumen en mis palabras. Y Juan Evangelista está en el cielo y ve el hombre sentado sobre el trono. Y esta vez, él tiene en su mano, un libro. El libro está escrito adelante, en frente y atrás. Pero Juan dice, ¿quién puede abrir el libro? Porque está sellado con siete sellos. ¿Quién puede abrir este libro? Y los 24 ancianos, no. Los cuatro seres vivientes, no. Y Juan empieza a llorar amargamente porque no hay nadie que pueda abrir este libro. Porque está sellado, ¿no? Con un sello, siete sellos. Y llora. Uno de los ancianos le dice, no llores. Porque alguien puede abrir este libro y aparece un cordero con siete cuernos, los siete espíritus. Y parece que ese cordero fue inmolado. Ese cordero puede abrir el libro. Hablamos del cordero. Les había dicho, para entender el libro del Apocalipsis, deberíamos entender algo del Antiguo Testamento y tener la capacidad para entender simbolismo del Antiguo Testamento. El cordero en el Antiguo Testamento, no cabe la menor duda, fue uno de los símbolos más importantes que se hace realidad en el Nuevo Testamento. Y es, en el Antiguo Testamento, uno de los eventos más importantes fue la Pascua. La Pascua nos lleva cuando Moisés estaba en Egipto. Dios le mandó para hablar con Faraón, para liberar los judíos de la esclavitud de Faraón. Y el Faraón rechazó a Moisés. Y Dios mandó varios castigos, plagas, sobre los egipcios. Pero el corazón del faraón se hacía siempre más duro. Tanto que finalmente Dios dijo a Moisés, yo voy a mandar el ángel de la muerte sobre la casa de los egipcios. El ángel de la muerte va a matar sus varones primogénitos. Pero la casa que tiene la sangre del cordero pintado encima de la puerta, y el ángel de la muerte va a pasar encima, y ese niño no será aniquilado, no será matado. Así pasó esta noche. Había gritos y lamentos porque el ángel de la muerte había matado los niños 2 años y menos de los egipcios. Mientras los israelitas que mataron su cordero, tomando la sangre del cordero pintado encima de la casa, pasó encima. Ese sería el cordero del Antiguo Testamento. Luego, cordero en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 1. Un día San Juan Bautista está acompañado con 2 de sus discípulos. Era Juan Evangelista y parece Andrés. Y está caminando Jesús. Y Juan Evangelista señala a Andrés y Juan, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos dejaron Juan Bautista, caminaron atrás de Jesús. Jesús vuelve atrás y dice, ¿Quién busca? ¿Dónde vives, Rabbi? Ven y verán. Fue 4 de la tarde. Siguieron Jesús, el nuevo Cordero de Dios. Pasan 3 años. Y luego en la última cena, Jesús está comiendo la comida pascual con los apóstoles, comiendo pan, cordero, vino, y Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía con el cordero matado, presente, pan y vino. Luego, el día Viernes Santo, el día después, Jesús, el nuevo Cordero de Dios, está inmolado. Como el cordero fue inmolado por los judíos cada año después, y Moisés rociaba la sangre sobre el pueblo judío, luego Jesús, en la cruz, se transforma en el nuevo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Donde Él está inmolado, derramando, Jesús derramando cada gota de su sangre. Por la salvación del mundo. Luego que ahorita pasamos de Moisés a Juan Bautista, Juan Bautista a Jesús, Jesús, nos transportamos al presente. Pues ven qué importante es conocer la Biblia y el simbolismo, la interpretación de un maestro. Yo hoy, a las 6 de la tarde, yo voy a ir a nuestra capilla. Yo voy a celebrar la Santa Misa. Yo voy a tomar un poco de pan y un poco de vino. Yo voy a levantar ese pan y vino en alto. Y yo voy a decir las palabras. Este es el Cordero de Dios. Se lo repito. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y ustedes van a decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y voy a decir el cuerpo de Cristo. Entonces, el nuevo Cordero de Dios es Jesús, pero presente ahorita dentro de la iglesia por medio del sacerdote, por medio de la Santa Misa. En la Santa Misa, el Cordero de Dios viene en mis manos, el Cordero de Dios entra en sus corazones. Y mediante el cuerpo, sangre, alma, divinidad del nuevo Cordero de Dios, estamos protegidos. Estamos protegidos de las flechas focosas o ardientes del enemigo. Y ese enemigo es el diablo. La sangre de Cristo es nuestro escudo, es nuestra salvación. Por eso San Juan Evangelista, en el libro del Apocalipsis, dice que el Cordero inmolado es digno, él es digno de abrir los sellos del libro. Una palabra más. Hermanos, debemos dar gracias que vivimos ahorita. Porque es el sello de su libro. Su libro es la Biblia. Ustedes mismos pueden abrir el libro mismo y meditar la riqueza del contenido del libro. Hace varios años la gente no tenía ni Biblia y no podía leer. Ustedes tienen su Biblia, más que una Biblia, y pueden leer. Y sacar mucho provecho. Y eso nos lleva, hermanos, al Salmo. Salmo 149. Y la antífona es: bendito sea el Señor. Santa Ignacia Loyola dice que estamos creados para alabar al Señor. Traten, hermanos, de memorizar las divinas alabanzas que rezamos al final de la hora santa. Cuando tú comulgas, tú podrías entrar en su corazón y alabar al Señor. Diciendo, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la gran madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Estoy, hermanos, alabando al Señor. Ven que lo hago sin apuntes de memoria. Ustedes, ¿por qué no trata de realmente de ejercer su memoria? De llenar su mente, hermanos. Llenar su mente con la luz de la palabra de Dios. Y nos lleva, hermanos, al Evangelio. Es el Evangelio de San Lucas 19. Traten de hacer esa práctica de memorizarlo, tener el pasaje en la Biblia. Luego, sacar la interpretación general. Sacar la interpretación personal para mí. Y finalmente la aplicación concreta. Pasaje hoy conmueve mucho. Y se lo digo de memoria. Que Jesús, en el Evangelio de San Lucas, Jesús está subiendo. Estaba en Jericó. Está subiendo para llegar a Jerusalén. Al Banco Oeste, Jesús está mirando la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Con sus ojos, su corazón, Jesús está contemplando Jerusalén. Y esta vez Jesús, mirando Jerusalén, llora. Ustedes podrían tratar de imaginar los ojos de Jesús llenando de lágrimas y las lágrimas rodando de las mejillas de Jesús. ¿Por qué está llorando Jesús? La razón es porque Jesús está llorando porque Jerusalén había rechazado los profetas. Y Jerusalén termina rechazando a Jesús. Jesús llora. Él dice, Jerusalén, Jerusalén. Va a llegar el día. Va a llegar el día donde la ciudad de Jerusalén va a ser rodeado de sus enemigos. Van a destruir a ti, a ustedes y a sus hijos dentro de ustedes. Y dice Jesús, la ciudad de Jerusalén será destruida porque tú no reconociste el día de su visitación. Interpretación. Jesús estaba haciendo una profecía que el centro de Jerusalén, el corazón de Jerusalén, fue el templo. El templo que fue construido por el rey Salomón, el hijo de David, rey David, fue el monumento más hermoso, más majestuoso en el mundo por varios años. Jesús dice, no se quedará piedra sobre piedra, sino será destruido ese templo. ¿Y qué pasó? La profecía de Jesús se realizó en el año 68. El ejército del Tito romano entró y destruyó completamente, completamente arrasando el templo de Jerusalén, demolido. Ese causó a Jesús mucho dolor. Y una nota que me gustaría comentar ahorita es esto. Jesús lloró. Jesús lloró. En eso se ve la humanidad de Jesús. Jesús es el hijo de Dios hecho hombre. Jesús era como nosotros en todo, menos en el pecado. Jesús experimentaba la condición de la persona humana. Menos era como nosotros en todo, menos en el pecado. Jesús tenía hambre. Un día fue a la higuera para buscar comida. Jesús experimentaba sed. Juan capítulo 4, al pozo de Jacob, dijo la mujer samaritana, dame de beber. La mujer se convierte, va a Sicar, Jesús convierte todo el pueblo de Sicar. Jesús tenía cansancio. Se quedó dormido en la barca de Pedro durante la tempestad. Jesús experimentó miedo en el huerto de los olivos. Jesús tenía una vida humana completamente desarrollado con las emociones desarrolladas al punto más fino. Debemos pedir que nosotros podamos desarrollar nuestra vida intelectual, espiritual, nuestra vida emocional como Dios quiere. Las emociones, hermanos, son neutrales. Debemos usar las emociones como Dios quiere que las utilicemos. Pero son tres veces en el Evangelio donde vemos Jesús con lágrimas llorando. El primero es el Evangelio de hoy. Jesús llorando sobre Jerusalén porque él y su mensaje fue rechazado. Duele ser rechazado. Segunda vez, vemos en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Es a la muerte de su amigo Lázaro. María Marta recibe a Jesús y Lázaro está muerto. Y dicen, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero ya estaba muerto 4 días. Jesús dice, ¿dónde está sepultado ahí? Y dice que Jesús lloró. Lloró de ver el sufrimiento de Marta, de María, pero ver la muerte de su amigo Lázaro. Yo digo, quita la piedra y a voz fuerte digo, Lázaro, sal afuera. Y su amigo Lázaro, que estaba muerto durante 4 días, salió de la tumba. Y Jesús se lo entregó a Marta y María. Y el último que dice que Jesús en el huerto de los olivos, Jesús expresó gritos y lágrimas a Dios Padre, implorando la salvación del mundo. Las lágrimas de Jesús. Hay una bienaventuranza relacionada con lágrimas. Mateo 5, 1 o 2, si ustedes pueden leer las bienaventuranzas y encontrar una de las bienaventuranzas, es lo siguiente. Dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Y la promesa. Dichosos los que lloran serán consolados. Dichosos los que lloran. Ellos serán consolados. Hay una virgen, una aparición aprobada, fue en el año 73. La aparición no es tan conocida como Guadalupe o Lourdes o Fátima, pero está aprobada por la iglesia y la monja que había recibido las apariciones vive todavía, hermana Inés. Y es Japón. Japón. Y son las apariciones en Japón, en Akita. Y la Virgen llora. Pero ella llora. Llora lágrimas de sangre. Como la Virgen de Siracusa en Italia. ¿Y por qué es que llora ella? ¿Por qué es que llora la Virgen de Siracusa? ¿Por qué es que llora la Virgen de La Salette también en Francia? ¿Por qué las lágrimas de Jesús? ¿Por qué las lágrimas de Jesús? ¿Por qué las lágrimas de María? ¿Por qué las lágrimas de una mamá? Las lágrimas de los ojos expresan el dolor del corazón. Es debido al rechazo de Dios. El rechazo de Dios es una definición del pecado. El pecado es cuando nosotros no queremos a Dios. Como en el tiempo de Jesús llorando sobre Jerusalén, ellos no quisieron a Jesús, más bien han dicho, crucifíquenlo. Presuponemos y debemos unir nuestras lágrimas con las lágrimas de Jesús. Unir nuestras lágrimas con las lágrimas de la Virgen María. Y pedir, implorar perdón. Perdón por los pecados del mundo. Y esa pandemia de coronavirus está difundida en todo el mundo. No solamente en una ciudad, sino en todo el mundo. Ofrecer nuestras lágrimas, nuestros sentimientos de dolor, nuestros corazones, pidiendo perdón por los pecados mundiales. Pedir también perdón por los pecados de nuestra patria. Especialmente por la sangre de niños inocentes. Hay un retrato de Jesús en el huerto llorando con un bebé abortado en su mano. Tal vez habían visto usted ese retrato. Jesús en el huerto llorando, tiene un bebé abortado en su mano. Jesús llorando por los bebés matados. Debemos llorar y pedir perdón por los pecados de la iglesia. Porque nosotros, miembros de la iglesia, y ustedes también, a veces fallamos. Con Jesús también debemos pedir perdón por los pecados de nuestra familia. Nuestra familia falla. Y debemos pedir perdón. Pedir perdón por nuestros pecados personales. Una de las maneras mejores que ustedes pueden aprovechar de esta meditación y reflexión es de hacer lo que se llama una comunión de reparación. Al ir a la Santa Misa, o por lo menos la Misa por pantalla, si es imposible asistir en forma de persona en la Misa, ofrecer su comunión en reparación por los pecados del mundo, del país, de la iglesia, de tu familia, de tus pecados personales. Y así unir nuestras lágrimas con las lágrimas de Jesús y María por la salvación del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.